Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 10 de diciembre. Comenzamos semana después del puente. La jornada está comenzando con niebla en algunos puntos. Un día en el que las temperaturas máximas nos espera un día que bajarán un poco, aunque así alcanzaremos los 15 grados. En este momento tenemos 4 grados en la sierra, 4 también en Madrid capital y 2 en la zona sur. Ha sido una madrugada de mucha fiesta la que han pasado en Madrid los seguidores de River Plate, que han celebrado en la Puerta del Sol el título de la Copa Libertadores tras ganar en la prórroga Boca Juniors 3-1. Lo que más importaba a todo el mundo era el despliegue policial sin precedentes, que ha permitido que todo haya transcurrido con normalidad y que no haya que lamentar ningún incidente, porque un partido como esto, como el que vivimos ayer en el Bernabéu, no se puede disputar en Argentina, en el sentido de que no se pueden congregar en el mismo estadio aficiones de dos equipos. Está prohibido. Y eso ocurrió ayer en Madrid, lo que hace todavía más insólito el hecho de que se haya jugado la final de la Libertadores en nuestra ciudad y en el Estadio Santiago Bernabéu. Dicen los empresarios que entre ingresos directos e indirectos, 92 millones de euros, una Champions deja 50 millones. Atrás queda el puente de la Constitución, que ha llenado Madrid no solo de aficionados de Argentina, sino también de cientos de turistas. En la tarde de ayer se produjeron retenciones en las principales entradas a Madrid de vuelta del puente. Donde no hubo retenciones fueron los peajes de las autopistas de Cataluña, porque los comités de defensa de la República, los batasunos que andan sueltos por Cataluña haciendo de su capa un sayo, levantaron las barreras de las autopistas de peaje y permitieron que se pudiera circular sin cumplir con la obligación de pagar ese peaje, porque mientras está el peaje lo que todo el mundo hace es pagarlo, hasta que llega un señor y levanta la barrera y dice, oiga, pues ahora no se paga porque lo digo yo, y la policía mirando, que esa es otra de las noticias, que después de las actuaciones policiales del pasado 6 de diciembre en defensa del derecho de manifestación de aquellos que defendían la Constitución en Cataluña, el presidente de la Generalitat ha tomado cartas en el asunto y la policía se ha quedado quieta ante la amenaza de purgas en la cúpula de la Policía Autonómica de Cataluña. Y además, ya saben que Torra ha defendido esa vía eslovena, la vía eslovena para la independencia de Cataluña. La vía eslovena es una guerra, fue una guerra de 10 días en la que hubo muertos y heridos, hubo 60 muertos y 300 heridos. Después de un referéndum, invadió el gobierno federal de Yugoslavia y Eslovenia, hubo una guerra de 10 días, Eslovenia se independizó, pero por una vía sangrienta, después de una guerra. Así comienza la semana en la que se van a acelerar los encuentros entre el PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía, y la semana después del puente y antes de la Navidad, aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando noticias. A esta hora con David Herráez y Loli Jurado. Pedro Sánchez viaja a Marrakech para participar en la cumbre de la ONU sobre migración.
El presidente defenderá el papel de liderazgo que desea ejercer España para lograr una gestión integral que dé respuesta a un reto que considera prioritario. La cumbre se celebra con significativas ausencias como las de Estados Unidos, Italia, Austria o Israel.
Siguen llegando pateras a nuestras costas.
671 inmigrantes han llegado a la costa de Andalucía durante el fin de semana. El domingo 453 llegaron a tierra y fueron trasladados a los puertos de Málaga, Motril e incluso a la capital gaditana. Otros 218 fueron rescatados por salvamento marítimo en aguas del Estrecho y en el mar de Alborán.
El juicio de los seres falsos en la Junta de Andalucía a punto de llegar a su fin.
Se reanuda hoy con los informes finales de las 6 defensas que aún quedan por intervenir, empezando por la del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez. Con la sesión de hoy y con una extra el jueves, podría terminar justo cuando se cumple un año del inicio del proceso.
Los examinadores de tráfico vuelven a la huelga.
Pararán desde hoy y hasta el día 21 después de que no se haya reflejado en la nómina de noviembre el incremento retributivo que se acordó en su día. Los trabajadores se van a manifestar este mediodía en el Paseo de la Castellana.
El puente deja 11 muertos en la carretera.
La DGT ha registrado 9 accidentes mortales entre las 3 de la tarde del pasado miércoles y las 8 de la tarde de ayer. A falta de cerrar la cifra definitiva, es decir, hasta las 12 de la noche, 11 personas perdieron la vida en esos siniestros. Dos de ellos circulaban en moto.
Emmanuel Macron trata de solucionar la crisis de los chalecos amarillos.
El presidente francés ha convocado a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y sobre todo presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis más grave en los 19 meses que lleva en el poder.
Miles líderes de ultraderechistas exigen que Reino Unido salga ya de la Unión Europea.
Hasta 15.000 personas protestaron ayer contra la traición del Brexit, que según ellos supone el plan acordado por Theresa May con la Unión Europea. La Cámara de los Comunes vota mañana ese Brexit, pero la primera ministra apunta a un posible viaje a Bruselas para renegociar el pacto y retrasar la votación.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, hace ya 70 años. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.
Deportes, buena jornada liguera para los equipos de Madrid.
Jornada que se cierra con el empate a uno en el derbi madrileño entre Leganés y Getafe y las victorias del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que los sitúa en los puestos 3 y 4 de la tabla.
Sepamos cómo comienza este día en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid a esta hora los conductores van a encontrar las vías bastante despejadas. Los niveles de circulación son todavía muy reducidos. Situación muy tranquila, tanto en los accesos M40 y M50.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. A las 6:06, contamos ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y nos tenemos que ir directamente hasta la Puerta del Sol. Ha sido el escenario de celebración hasta alta hora de la madrugada de los hinchas de River, sin incidentes destacados en esa celebración de los aficionados de River Plate en Sol. Miles de personas han abarrotado durante toda esta noche el kilómetro cero para celebrar la Copa Libertadores conquistada por su equipo en el Santiago Bernabéu. La salida del estadio, silenciosos hinchas de Boca, contrastaba con la alegría desbocada de los seguidores de River, que nada más abandonar el estadio daban rienda suelta a la celebración. Claro que en este caso la alegría iba por barrios.
Ah, bien, 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 con espíritu. Boca es muy grande y bueno, no, la afición muy bien, todos o sea, se pudo compartir la grada. No, la verdad que estuvo muy bueno, más allá que perdimos, pero lo importante es que se jugó y se pudo jugar y bueno, nada.
Se sufrió mucho, la verdad que se sufrió un montón, pero bueno.
No, la verdad que es un resultado que no se esperaba. No, si hubiese sido en el campo de Argentina de River, sí, era seguro que ganaba River. Pero acá era un partido difícil.
50-50. Y bueno, se quedó sin pierna Boca y con la expulsión del colombiano aprovechamos.
Bueno, y poco después la alegría se trasladaba hasta la Puerta del Sol, como donde les estamos contando. Miles de personas han festejado durante toda esta noche la cuarta Copa Libertadores conquistada por su equipo. Bueno, era el sonido que se veía esta noche en la Puerta del Sol. Al final, los últimos seguidores de River han abandonado Sol, donde no se han registrado incidentes. Hoy toca recoger banderas y bufandas, hacer las maletas y volver a casa. Eso sí, felices, dicen, de haber estado en Madrid. Y hoy, lunes, también es día para valorar el impacto económico que la disputa de la Copa Libertadores ha tenido para nuestra ciudad. Según las estimaciones de la patronal madrileña, la CEIM, los ingresos totales rozarían los 92 millones de euros, de los cuales 42 se percibirían de forma directa y otros 50, Fátima Sotorrío, de forma indirecta.
Sí, el sector servicios ha hecho caja este fin de semana aprovechando la avalancha de aficionados argentinos. Aunque aún está por calcular, las previsiones advertían de unos beneficios cercanos a los 92 millones de euros, casi el doble de lo que deja la celebración de una final de la Champions. Los gastos de cada aficionado argentino que se ha acercado hasta Madrid están en torno a los 1.500 y 2.000 euros.
$1.200 el pasaje y más otros 500 euros de lo que cuesta la estadía.
1.000 euros viene a ser la plata de acá, el pasaje. Y bueno, no sé, hotel, comida, un montón.
3.500 euros fácilmente.
Más o menos unos 2.000 euros.
Y claro, los comerciantes madrileños se muestran encantados de haber batido récords de ingresos.
Hemos hecho la venta más grande de los 7 años que estamos abiertos aquí, por ejemplo, y con eso hemos batido el récord en ventas.
Con la llegada de los argentinos hemos vendido más bocadillos, más jamones.
Los argentinos incluso han animado y mucho las ventas de establecimientos específicamente dedicados a la venta de productos relacionados con el deporte rey.
ha mejorado en torno a un 15, un 20% en la venta que teníamos estipulada. El producto en general argentino al final es fútbol y nosotros somos fútbol.
Pero han comprado bastante bufandas, de hecho nos hemos quedado sin ninguna y las bufandas han subido de precio.
A todo esto hay que sumar algo que no tiene precio, la campaña de publicidad gratis que estos días ha llevado a Madrid hasta los últimos rincones del mundo.
Son las 6 y 10 minutos de la mañana. La actualidad de Madrid tiene hoy otros asuntos. El sindicato de maquinistas de Metro ha iniciado a las 5 y media de hoy lunes una serie de paros que van a tener continuidad hasta el 30 de marzo. El paro de hoy se va a prolongar hasta las 9 de la mañana y afecta a las líneas 6 y 10, donde van a continuar durante toda la semana hasta el próximo viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%. Rodrigo Díaz.
Con esta nueva jornada se pretende alzar la voz frente a unas condiciones que consideran injustas. Además de la falta de información y de rigor respecto a la presencia del amianto, critican el continuo incumplimiento de los convenios, un reducido número de personal o la falta de seguridad. Antonio Ortiz es secretario general del sindicato de maquinistas.
Que los accesos a la cabina de los trenes sean de otra manera, no con una llave que se compre en una cerradura, y que nos hagan agentes de la autoridad para, en el caso de que nos obliguen a mover un tren, pues la pena sea más dura que la que hay ahora, que ahora son unas multas irrisorias.
También este viernes se concentrarán a las puertas de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el final de la comisión de investigación por la presencia de amianto en el suburbano. Si la situación persiste, habrá una segunda jornada de paro entre el 17 y el 21 de diciembre, en esta ocasión afectando a las líneas 1, 2, 3 y 5.
Y seguimos, Fátima Sotorrión, el metro, que va a instalar en 33 estaciones controles de acceso con tornos abiertos.
El sistema está ya en pruebas en 4 paradas y se va a extender a otras 29. Consiste en que las puertas abatibles de los tornos de entrada y salida permanecen abiertas de par en par. Si el usuario valida su título de transportes antes de pasar por ellos, podrá hacerlo sin contratiempos. En cambio, si intenta colarse sin billetes, se cerrarán automáticamente las puertas, impidiendo el paso. Según publica El Mundo, el sistema de control de acceso de viajeros ha estado en fase de pruebas en Lavapiés y en otras 3 estaciones durante varios meses. Debido a su positivo resultado, a partir de la próxima semana y durante el primer trimestre de 2019, se va a extender a otros 29 vestíbulos más del suburbano.
Pero el conflicto del metro no es el único que tenemos hoy como protagonista. Anoten, los examinadores de tráfico inician hoy una huelga que se va a prolongar hasta el próximo 21 de diciembre. Protestan porque no se les ha abonado un complemento salarial que ya se les había prometido. Ángela Beato.
Esperaban verlo reflejado ya en la nómina de noviembre, pero sigue sin aparecer, a pesar de estar aprobado y recogido en los presupuestos de este año. Juan Carlos Aedo es portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico Asextra.
Las fuerzas de seguridad lo han cobrado ya, nosotros no lo hemos cobrado, ambos pertenecemos a Interior y no entendemos por qué todavía nuestra partida presupuestaria no se ha ejecutado. Bien, es cierto que estamos en conversación pues con la Dirección General de Tráfico a través del Comité de Huelga y nos dicen que parece ser que es un problema técnico.
Desde las autoescuelas, principales perjudicadas por la huelga, piden que se subsane esta dificultad técnica. No quieren volver a pasar por otra huelga como la que en 2017 llevó a suspender un 250.000 de exámenes. Por lo pronto, las reuniones mantenidas con los responsables de la DGT no han dado sus frutos. Así que, además de la huelga, los examinadores van a salir a la calle.
Vamos a tener una manifestación a las 12 de la mañana, salimos del paseo de la Castellana y vamos a ir hasta Costes de Personas. Y en este toque también, a las 5 de la tarde, puede ser una reunión importante porque el propio comité de huelga se va a reunir con la Dirección General de Tráfico.
Una reunión de la que van a estar muy pendientes aquellos que necesitan obtener en estos días el permiso de conducir.
Y el Ayuntamiento de la capital inicia los trámites para regular el arrendamiento de vehículos sin conductor, los conocidos VTC, a través de una ordenanza. Este lunes, precisamente, comienza la consulta previa ciudadana. Mar García.
¿Consideras adecuado que se someta a licencia administrativa municipal el ejercicio de la actividad de los VTCs? ¿Consideras que debería regularse los horarios y calendarios de servicio y descanso? Se buscan opiniones para elaborar la nueva ordenanza de Madrid de VTCs, un decálogo que desde hoy se puede ya responder. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
El Ayuntamiento no hace pública su posición sobre qué aspectos de regulación tienen que contener la nueva norma, sino que es precisamente el momento de escuchar a la ciudadanía, a los agentes implicados a través de este proceso de consulta pública previa antes de que la corporación defina cuáles son las líneas principales.
Y se pregunta también sobre las medidas que se adoptarían, lo hacen al encuestado, para poder minimizar la incidencia de los vehículos VTC en la fluidez del tráfico urbano. Es este el primer paso para que Madrid tenga una ordenanza VTC.
A partir de las 11 de esta mañana tenemos concentración en la Plaza de Cibeles. Está convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Está convocado por CERMI en protesta contra la proliferación de patinetes en las aceras de diferentes capitales del país, incluido también nuestra ciudad, Madrid. Isidoro Méndez.
Consideran un peligro el incremento, uso y aparcamiento de estos nuevos elementos de movilidad. Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid.
Que lamentablemente están circulando en ocasiones por la acera, bueno, en su inmensa mayoría por las aceras, y están siendo estacionados o aparcados porque no tienen lugar. Ello compromete la seguridad y compromete sobre todo también la accesibilidad, en este caso para las personas con discapacidad.
Reclaman primero que el gobierno regule su actividad y segundo que ayuntamientos adopten ordenanzas que preserven, dicen, los derechos de los peatones.
Sobre todo reglamentaría una situación que ahora mismo en muchos municipios, en la inmensa mayoría, está desregulado. Solo hay dos municipios que tienen regulación en este momento que yo conozca, que tienen ordenanza que regulen esta situación, que son Madrid y Barcelona. El resto de los municipios no tienen regulación y, por tanto, están en una alegalidad o en un limbo legal en el que no se sabe muy bien por dónde tienen que circular estos elementos.
Están llamados a participar personas con discapacidad, personas mayores, peatones vulnerables y ciudadanía en general.
Y por segundo año consecutivo, la Comunidad de Madrid ha activado el plan de los efectos del frío. Su objetivo, pues, proteger la salud de aquellos, de todos los madrileños y especialmente de algunos, frente a las bajas temperaturas. Mónica Roncero.
El plan operativo hasta el 30 de marzo contempla dos niveles para establecer alerta por ola de frío en función de si las temperaturas mínimas previstas alcanzan los 2 grados bajo cero o son aún más bajas, momento en que se considerará que hay un incremento del riesgo por ola de frío. Desde la Consejería de Sanidad se ofrecen una serie de consejos para combatir las bajas temperaturas. Juan Martínez es director general de Salud Pública.
La principal medida preventiva es estar correctamente informados, abrigarse con varias capas de ropa, evitar la exposición innecesaria a la intemperie, usar calzado antideslizante y mantener una temperatura en el hogar entre 20 y 22 grados.
Los madrileños que lo deseen podrán recibir SMS de alertas por frío enviando el texto Alta Frío al 217035 y correos electrónicos a través de la web de la Comunidad de Madrid.
Son las 6 y 18 minutos. Abrimos crónica de sucesos que nos lleva en primer lugar hasta Alcorcón, donde ha resultado herido grave un hombre de 87 años tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra. Ha ocurrido a la altura del número 50 de la calle Polvoranca, en circunstancias que está investigando la Policía Municipal. David García es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El paciente es un varón de 87 años que se encontraba cruzando la calle cuando ha sido atropellado por un turismo. Presenta un traumatismo craneoencefálico. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado en el lugar y lo ha trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
Y un motorista de 24 años se ha visto implicado en una colisión con un turismo en la M219 en Nuevo Batán. Ha sido trasladado grave al Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresado con un pie en estado catastrófico. Javier Chivite, Emergencias 112.
El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 12 de la carretera M219 en Nuevo Batán. La colisión que investiga la Guardia Civil ha provocado que el motorista, un varón de 24 años, presente una fractura abierta de tobillo. El equipo médico del SUMA lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
Y vamos a repasar de forma más breve otros asuntos que hoy van a ser noticia en Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena viaja a Marruecos para intervenir en la conferencia de Naciones Unidas sobre migración.
Sí, es una conferencia organizada por la ONU que va a servir para ratificar el Pacto Mundial sobre Migración suscrito por todos los estados miembros salvo Estados Unidos para avanzar a que los flujos migratorios sean seguros y ordenados. Carmena participará a las 10 de la mañana en un panel denominado Asociaciones e Iniciativas Innovadoras para el Camino a Seguir. Previamente a su intervención en la conferencia mantendrá un encuentro esta tarde con su homóloga de Marrakech.
Y el Partido Popular, mientras tanto, celebra un homenaje a los presos políticos venezolanos. Lo va a hacer aquí en Madrid y en concreto en Cibeles.
Sí, está previsto que asistan entre otros el padre de Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. misma. El Partido Popular considera que el acto debería haber sido convocado por la alcaldesa Manuela Carmena en cumplimiento con un acuerdo plenario de 2017 y del compromiso que la regidora hizo con los padres de Leopoldo López en una reunión que mantuvo con ellos en junio del año pasado. Los populares han invitado a todos los grupos municipales a que participen en este homenaje.
Yo también vamos a estar en tribunales porque la Fiscalía solicita 13 años de prisión para un hombre que está acusado de intentar matar de 2 disparos a la pareja de su exnovia.
En concreto, la Fiscalía pide 13 años y 8 meses de cárcel para el acusado de intentar matar de 2 disparos a la pareja de su exnovia y apuntar a esta con una pistola en su domicilio en la Nochevieja de 2016. El hombre acusado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, amenazas, daños con la agravante de parentesco y tenencia ilícita de armas va a ser juzgado este lunes por la sección 27 de la Audiencia de Madrid.
Y la crónica regional nos lleva a una nueva campaña de reciclaje que pone en marcha el Ayuntamiento de Móstoles y también Ecovidrio. Está dirigida a todos los centros escolares de esa localidad y los detalles los tiene María Martínez de Mora.
Los peques recicladores, así se llama esta campaña que pretende concienciar a los niños de Móstoles sobre la importancia del reciclaje. Y lo hará a través de un concurso con premios. Miguel Ángel Ortega es el director del Departamento de Comunicación de Ecovidrio.
Hasta 3 premios, 4 premios que se distribuyen entre los colegios participantes de hasta 3.000 euros por colegio.
Se colocará un contenedor decorado y personalizado a la salida de cada centro educativo. El colegio que más kilogramos de vidrio por alumno matriculado en primaria haya acumulado en ese contenedor de color verde será quien gane. Isabel Cruceta es la concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y limpieza viaria.
Yo siempre digo que si alguien tiene la llave para dejar un mejor planeta y para cuidar el medio ambiente son los niños y las niñas.
16 municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Móstoles, participan en esta campaña que durará hasta el próximo 28 de febrero.
Buscamos los periódicos versión primeras páginas. ¿Qué es lo que destaca en esta mañana Loli Jurado?
Pues la final de la Copa Libertadores. Los jugadores del River Plate alzan la copa que les acredita como campeones de Sudamérica. Esa es la portada hoy del diario ABC. Solo fútbol. Madrid, con un despliegue de seguridad sin precedentes, garantizó que la convulsa final de la Copa Libertadores, conquistada por el River, se convirtiera en una fiesta mundial del deporte. También encontramos esa misma noticia en la portada del diario La Razón. River, supercampeón, derrotó al Boca en la prórroga de una apasionante final de la Libertadores. Este diario incluye también en su portada un asunto nacional. La sentencia del Prusés se aplazará a después del 26M. El Supremo no quiere interferir en las elecciones autonómicas y municipales. Los acusados no serán trasladados a Madrid hasta que arranque el juicio oral en enero. Y destaca también el diario La Razón en la portada un asunto de Madrid. Suárez y Llana gana fuerza para ser candidato a la alcaldía de Madrid. Nos vamos hasta la portada del País. Torra desata indignación al invocar la vía violenta de la secesión eslovena. Colau, Arrimadas y Zeta, Ábalos y Fernández tachan de irresponsabilidad poner de ejemplo un conflicto armado. Y también en la portada del diario El País, River Plate se corona en el Bernabéu. Los millonarios se imponen a Boca 3-1 en una brava y emotiva final de la Libertadores. Y terminamos con la portada del Mundo, que también hace referencia con una fotografía de los campeones de la Libertadores. River hace historia en el Bernabéu. En la misma portada del Mundo encontramos Torra se va de ayuno mientras los CDR campan a sus anchas. Pasará 48 horas en Montserrat por los presos. Aplaza la purga en los Mossos y los radicales toman otra vez los peajes. Aluvión de críticas por aplaudir la vía eslovena, el inicio de la guerra yugoslava. Y otro asunto de Madrid, también destacado en portada, Carmena da 500.000 euros a la ONG de uno de sus asesores condenado por robar un banco.
No sabes el dilema que me crea.
Este lunes, este inicio de semana también llega con música. Casi una veintena de artistas se van a unir esta noche aquí en Madrid en un concierto homenaje dedicado a Luis Eduardo Aute, uno de los referentes de la música de autor.
Y Aute va a lograr así que sus canciones sean cantadas sobre un escenario, el del Within Center, por artistas de la talla de Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Dani Martín, Rosalén o Miguel Poveda, entre otros.
Encájame el directo que te doy. Encájame el directo que te doy. Una de dos. O me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un faquir, que aquí no hay ni Desdémonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos. O me llevo a esta mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más.
La cita esta noche en el Within Center, concierto homenaje dedicado a Luis Eduardo Aute. Y la cita aquí en Buenos Días Madrid con la información a partir de las 6:30 en punto.
Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Si puede ser. Una de dos. O me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 20. Si puede ser. Una de dos. O me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos. Si puede ser. No pudo ser.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues ya encontramos las primeras retenciones: A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, todas de entrada, y también en la ronda de circunvalación en la M40 desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido norte, sentido A2.
No hay incidencia en la red de cercanías, pero sí hay que tener en cuenta una novedad relevante en este día en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que hace exactamente una hora, a las 5:30, ha comenzado esa jornada de paros convocada por el sindicato de maquinistas del metro. Ha comenzado a las 5:30, una serie de paros que van a tener continuidad hasta el 30 de marzo. El paro de hoy se prolonga hasta las 9 de la mañana y afecta a las líneas 6 y 10, donde van a continuar durante toda esta semana hasta el viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 10 de diciembre en Onda Madrid. Hasta bien entrada la madrugada, hasta bien comenzado este día, se ha prolongado la fiesta en la Puerta del Sol de Madrid de los seguidores de River Plate, que anoche ganaban la Copa Libertadores, ganaban 3-1 Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, en una final insólita, en la que no hay que lamentar ningún tipo de incidentes, gracias, entre otras cosas, al despliegue de la Policía Nacional, que ha permitido tanto el encuentro como el antes y el después haya transcurrido con normalidad, en un hecho insólito en el fútbol argentino, porque está prohibido que coincidan dos aficiones en el mismo estadio. Eso ocurrió ayer en Madrid y no pasó absolutamente nada, eso sí, con un blindaje policial especial desde el aeropuerto de Barajas hasta la puerta de entrada al estadio. El centro de Madrid se ha llenado de mucho público, muchos visitantes, este puente de la Constitución. Anoche, por cierto, hubo retenciones en las entradas a Madrid después del puente de la Constitución y la Inmaculada. En Cataluña lo que ha ocurrido este fin de semana es que los comités de defensa de la República han campado a sus anchas, pues levantando los peajes de las autopistas o cortando alguna carretera, incluso durante 15 horas, en un tramo de la AP7 en Tarragona, sin que la Policía Autonómica de Cataluña hiciera absolutamente nada. Fundamentalmente, debido a las órdenes políticas transmitidas desde la Generalitat, desde la Presidencia de la Generalitat, para que no hicieran absolutamente nada. Después de haber actuado defendiendo los derechos constitucionales de manifestación el 6 de diciembre, defendiendo a aquellos que querían manifestarse a favor de la Constitución. El presidente de la Generalitat ha iniciado un ayuno de 48 horas en apoyo de los políticos independentistas presos que están en huelga de hambre. Se ha reunido con su consejero de Interior para analizar la actuación de los Mossos de Escuadra y la respuesta ha sido que los Mossos de Escuadra no han aparecido en las últimas horas y han dejado hacer a los comités de defensa de la República, a los batasunos que tienen sueltos por las carreteras, sin que nadie les impidiera o levantar un peaje o cortar una carretera. Por cierto, que hay mucho escándalo, por supuesto que sí, por esa insinuación, más que insinuación, afirmación de Torra, hablando de la vía eslovena para la independencia de Cataluña. La vía eslovena fue una guerra. Eslovenia fue el primer trozo de la Yugoslavia que se ha desgajado y que ya no existe en romperse, en 1991. Y hubo muertos, 60 muertos y 300 heridos. Comienza la semana en la que el Partido Popular y Ciudadanos van a ir perfilando el gobierno en Andalucía. Están más de acuerdo de lo que parece y todo indica que será un gobierno al 50% y que la presidencia del Parlamento andaluz será para Ciudadanos. El límite es el 27 de diciembre. Así comienza este lunes, que trae más noticias que contamos ahora mismo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja a Marrakech para participar en la cumbre de la ONU sobre migración.
El presidente defenderá el papel de liderazgo que desea ejercer España para lograr una gestión integral que dé respuesta a un reto que considera prioritario. La cumbre se celebra con significativas ausencias, como las de Estados Unidos, Italia, Austria o Israel.
Siguen llegando pateras a nuestras costas.
671 inmigrantes han llegado a la costa de Andalucía durante el fin de semana. El domingo, 453 llegaron a tierra y fueron trasladados a los puertos de Málaga, Motril e incluso a la capital gaditana. Otros 218 fueron rescatados por salvamento marítimo en aguas del estrecho y en el mar de Alborán.
El juicio de los seres falsos a punto de llegar a su fin.
Se reanuda hoy con los informes finales de las 6 defensas que aún quedan por intervenir, empezando por la del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Con la sesión de hoy y con una extra el jueves, podría terminar justo cuando se cumple un año del inicio del proceso.
Los examinadores de tráfico vuelven a la huelga.
Pararán desde hoy hasta el día 21 después de que no se haya reflejado en la nómina de noviembre el incremento retributivo que se acordó en su día. Los trabajadores se van a manifestar este mediodía en el Paseo de la Castellana.
El puente deja 11 muertos en las carreteras.
La DGT ha registrado 9 accidentes mortales entre las 3 de la tarde del pasado miércoles y las 8 de la tarde de ayer. A falta de cerrar la cifra definitiva, es decir, hasta las 12 de la noche, 11 personas perdieron la vida en esos siniestros. Dos de ellos circulaban en moto.
Emmanuel Macron intenta solucionar la crisis de los chalecos amarillos.
El presidente francés ha convocado a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y sobre todo presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis más grave en los 19 meses que lleva en el poder.
Miles de ultraderechistas exigen que el Reino Unido salga ya de la Unión Europea.
Hasta 15.000 personas protestaron ayer contra la traición del Brexit, que según ellos supone el plan acordado por Theresa May con la Unión Europea. La Cámara de los Comunes vota mañana la salida, pero la primera ministra apunta a un posible viaje a Bruselas para renegociar el pacto y retrasar la votación.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, hace ya 70 años. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.
Deportes, buena jornada liguera para los equipos madrileños.
Jornada que se cierra con el empate a 1 en el derbi madrileño entre el Leganés y el Getafe y las victorias del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que lo sitúa en los puestos 3 y 4 de la tabla.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con la calculadora en la mano, porque los comerciantes y hosteleros madrileños hacen hoy balance de los ingresos que ha dejado esa Copa Libertadores, cuya celebración, por cierto, Fátima Sotorrío, no ha desatado ningún tipo de incidente.
Sí, la salida del estadio, de los bares, de los silencios de los hinchas del Boca, hasta la alegría desbocada de los seguidores del River, que nada más abandonar el estadio daban rienda suelta a la celebración.
Bueno, está por calcular, ¿verdad?, esos beneficios económicos, pero las previsiones advertían que podían ser cercanos a los 92 millones de euros, casi el doble de lo que deja la celebración de una final de Champions. Los comerciantes madrileños se muestran encantados de haber batido récords de ingresos.
Hemos hecho la venta más grande de los 7 años que estamos abiertos aquí, por ejemplo, y con eso hemos batido el récord en ventas.
Con la llegada de los argentinos hemos vendido más bocadillos, más jamones.
Bueno, y a todo esto hay que sumar algo que no tiene precio, que es la campaña de publicidad gratis que estos días ha llevado a Madrid hasta los últimos rincones del mundo. Y hay más cosas en Madrid hoy. El Sindicato de Maquinistas de Metro ha iniciado a las 5:30 de hoy lunes una serie de paros que van a tener continuidad, atención, hasta el próximo 30 de marzo.
El paro que se ha iniciado esta mañana se prolonga hasta las 9 de la mañana y afecta a las líneas 6 y 10 de Metro, donde van a continuar durante toda la semana hasta el viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%. Protestan los maquinistas por la falta de información y de rigor respecto a la presencia del amianto. Critican además el continuo incumplimiento de los convenios, el reducido número de personal o la falta de seguridad. Antonio Ortiz es el secretario general del Sindicato de Maquinistas.
Que los accesos a la cabina de los trenes sean de otra manera, no con una llave que se compre en una cerradura, y que nos hagan agentes de la autoridad para, en el caso de que nos obliguen a mover un tren, pues la pena sea más dura que la que hay ahora, que ahora son pues unas multas irrisorias.
La Audiencia Nacional celebra desde hoy el juicio sobre adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a la Gürtel a cambio de dinero o de viajes.
En la causa están acusados el cabecilla de la trama, Francisco Correa, el exdirector de comunicación del ente público, Ángel López de la Mota. Junto a ellos también se van a sentar en el banquillo el entonces subordinado del director de comunicación, José María Gabani, y el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, condenado a 17 años y 7 meses de prisión. La sección segunda tiene previsto 15 sesiones para el juicio desde hoy hasta el 14 de febrero y se celebrará en la sede del Tribunal de San Fernando de Henares.
Y la alcaldesa Manuela Carmena viaja a Marruecos para intervenir en la conferencia de la ONU sobre migración.
Conferencia organizada por Naciones Unidas que va a servir para ratificar el Pacto Mundial sobre Migración suscrito por todos los Estados miembros, salvo Estados Unidos, para avanzar en los flujos migratorios en que sean seguros y ordenados. Carmena participará a las 10 de la mañana en un panel denominado Asociaciones e Iniciativas Innovadoras para el Camino a Seguir. Previamente a su intervención en la conferencia, mantendrá un encuentro, esta tarde lo hará, con su homólogo de Marrakech.
Y un asunto más, el Partido Popular celebra un homenaje a los presos políticos venezolanos en Cibeles.
Está previsto que asistan, entre otros, el padre de Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El PP considera que el acto debería haber sido convocado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en cumplimiento con un acuerdo plenario de 2017 y también con el compromiso de la regidora con los padres de Leopoldo López en una reunión que mantuvo con ellos en junio del año pasado. Los populares han invitado a todos los grupos municipales a que participen en el homenaje.
Y buscamos también, Fátima, previsiones del día en el resto de la región.
Y vamos a comenzar en la Sierra Madrileña, Pilar Rivera.
Comenzamos recorrido en Manzanares el Real, concretamente en el castillo de la localidad, donde el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid inaugura la presentación oficial de la Federación Espacio Empresarial Municipios de Madrid. Por su parte, en un municipio vecino, el Boalo, Cerceda y Matalpino, destacar que el concejal de BCM en Común, José Ángel Guerrero, ha entregado su acta de concejal y abandona la corporación tras meses, desde que el alcalde le retirará su confianza. Y hoy concluimos en San Lorenzo del Escorial, cuyo ayuntamiento ha hecho públicos los resultados de la primera encuesta de satisfacción sobre los servicios municipales. Reflejan un importante descontento de los vecinos, de los sanlorentinos, con la limpieza de las calles y la recogida de residuos.
¿Cuáles son las previsiones del día en el corredor del Henares, Esther Bernabé?
Apretada agenda la de esta mañana, porque estaremos a las 10 en el Ministerio de Fomento acompañando al alcalde de Rivas Vacía Madrid y a los portavoces de la oposición, ya que van a reunirse con Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El objetivo, concretar distintos aspectos de cara a materializar la salida de Rivas a la M50, un acceso que la ciudad lleva dos décadas demandando y que en la última reunión del presidente regional con Pedro Sánchez estuvo sobre la mesa. Y será precisamente Ángel Garrido el que estará también en Rivas, en este caso explicando la nueva reordenación de las líneas de autobuses. Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitará la remodelación de las unidades de reproducción asistida y neonatología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
Conocemos la agenda del lunes en el suroeste. María Martínez de Mora.
La Navidad llega esta tarde a municipios como, por ejemplo, Alcorcón y Boadilla del Monte. En ambos habrá actuaciones musicales, chocolate con churros y fiesta para dar la bienvenida con el tradicional encendido navideño. A partir de las 6 de la tarde y esta mañana en Móstoles presentan los presupuestos municipales de cara al próximo año, al 2019. Será a partir de las 10 de la mañana en la sala de juntas del Ayuntamiento.
Y buscamos más noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas se renueva el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de esa localidad, por la que el municipio seguirá prestando el transporte interempresas que se ofrece a los trabajadores desde el año 2005. Se trata de una prestación que fomenta el uso del transporte público, acercando a los empleados desde las estaciones de tren y metro hasta los centros de oficina y polígonos industriales. Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar retoma los trabajos para eliminar barreras arquitectónicas especialmente en el centro urbano. En concreto, se va a actuar en las aceras y en los pasos de peatones que se están rebajando para que sean accesibles para todas las personas, incluidas las que tienen alguna diversidad funcional. Y por último, a Tres Cantos se puede visitar la exposición fotográfica 40 años de Constitución y Parlamentarismo. Se trata de una muestra que se podrá visitar hasta finales de año en el Centro Cultural Adolfo Suárez, haciendo un recorrido por la historia reciente de España a través de las fotografías de la ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1981, Marisa Flórez.
Terminamos en el sur de la región con Cristina Espina.
La Concejalía de Juventud de Moraleja del Medio realiza talleres de creatividad. Se trata de un proyecto de improvisación musical donde, sin conocimientos previos en materia rítmica, los adolescentes pueden aprender a desarrollar sus habilidades artísticas. Aquellos que deseen participar podrán informarse en su página web aito-medio-moraleja.es. Y en Valdemoro se convoca el segundo concurso de belenes reciclados con el propósito de implicar a la ciudadanía en la reutilización de materiales y mantener a su vez la tradición belenística. Pueden presentar trabajos centros escolares, asociaciones y colectivos de cualquier ámbito, comercios y vecinos. Hasta el 14 de diciembre habrá tres premios consistentes en tarjeta regalo valoradas en 500, 300 y 150 euros.
Y comenzamos con la portada de El Mundo. Carmena riega a la ONG de un asesor. La Audiencia Nacional vio probado que pertenecía a un grupo independentista gallego violento. El ayuntamiento ha otorgado 501.620 euros en subvenciones a la ONG Paz con Dignidad. El excoordinador de la entidad es José Luis Nieto, el actual asesor municipal, que fue condenado por robar un banco con armas peligrosas. En 2017 fue la ONG que más dinero recibió en un proceso con 73 solicitantes. Nieto Pereira forma parte del núcleo duro del ex-GEMAT Julio Rodríguez. Nos vamos hasta la portada de Madrid de ABC. Carmena ordena expulsar de la Gran Vía a los manteros durante la Navidad. El Distrito Centro cuenta con un refuerzo de 139 agentes que reconocen que no pueden dejar instalar el Top Manta hasta el próximo 7 de enero. Los que se dedican a este negocio ilegal aprovechan los cambios de turno de los agentes para ganarse la vida. A las 11 de la noche en la Puerta del Sol se despliegan con sus falsificaciones. Nos vamos hasta la portada del Cuadernillo de Madrid, del diario La Razón. 4.500 exámenes en el aire. Huelga de examinadores de tráfico. La protesta de los examinadores viene motivada porque no se les ha aplicado aún en sus nóminas el complemento específico de 250 euros en 14 pagas que se acordó con todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, y que luego se votó por unanimidad en los presupuestos generales del Estado de 2018. Y terminamos con la portada del País Madrid, que se lo dedica al fútbol y a la final de la Copa Libertadores. Madrid, no tan Buenos Aires. La ciudad recibió a miles de hinchas argentinos en el puente más largo, aunque su presencia solo se notó en la parte más turística del centro.
Bueno, pues de ese asunto de la Copa Libertadores seguimos hablando en el bloque de deportes.
Onda Madrid, deportes.
Se lo estamos contando desde primera hora de la mañana, sin incidentes en esa celebración de los aficionados del River Plate en la Puerta del Sol. Allí se han dado cita durante toda la noche para celebrar esa Copa Libertadores conquistada por su equipo anoche en el Santiago Bernabéu. A la salida del estadio, de los silencios de los hinchas del Boca, a la alegría desbocada de los seguidores de River, que nada más abandonar el estadio madridista daban rienda suelta a la celebración. Y poco después, el escenario de la celebración se trasladaba hasta la Puerta del Sol. Allí se ha festejado durante toda la noche esa cuarta Copa Libertadores conquistada por River Plate. Y al final, los últimos seguidores de River han abandonado la Puerta del Sol, donde no se han registrado, como digo, incidentes. Hoy toca recoger banderas y bufandas, hacer las maletas y volver a casa, eso sí, felices de haber estado aquí en Madrid y con la vista puesta en ese encuentro del Mundial de Clubes que les enfrentará previsiblemente al Real Madrid. Y precisamente el Real Madrid ayer tuvo partido de Liga, venció en Huesca y sigue enganchado al tren de la Liga junto al Atlético de Madrid. Nos lo cuenta ya Javier Rodríguez. Javier, buenos días.
días.
Buenos días. El Real Madrid se llevó la victoria del estadio del Alcoraz con una imagen muy lejana a la de un campeón de Europa y mantiene el pulso con sus más directos rivales en la lucha por el título de Liga. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. Victoria sufridísima, pidiendo la hora el Real Madrid ante el colista de la Primera División. Solo 0-1 ante el Huesca, gol de Gareth Bale muy prontito, a los 8 minutos de partido. Una primera parte en la que el Real Madrid cumplió, más o menos tuvo controlado el partido, pero una segunda parte en la que absolutamente desapareció y le dio la iniciativa, el juego y las ocasiones al equipo oscense. Es cierto que en esa segunda parte, dos ocasiones muy aisladas pero muy claras del propio Gareth Bale, que fue el mejor de todo el ataque del Real Madrid, pudieran haber sentenciado el partido a favor de los blancos, pero no entraron. Y la falta de gol y de la calidad de los atacantes del Huesca hizo el resto, con un Thibaut Courtois que fue el mejor del Real Madrid, salvando ocasiones de gol clarísimas para el conjunto oscense. Courtois, que después del partido analizaba precisamente lo mal que había estado el equipo en la segunda parte, con un elemento, el viento en contra, que según el portero merengue también les había perjudicado.
Es difícil decir que tenemos que mejorar. Lo que sé, como dices, es que no tuvimos la pelota, y bueno, cuando no tienes la pelota es difícil de hacer daño y te hacen daño a ti. Entonces eso yo creo que hay que mejorar. Lo vamos a analizar esta semana y bueno, ahora caliente es difícil decir lo que hay que cambiar, pero bueno, lo importante es los tres puntos.
En el Atlético de Madrid, Simeone recupera a Diego Godín y Felipe Luis para el partido del martes de la Liga de Campeones contra el Brujas, después del esguince de rodilla de grado 2 de Lucas Hernández en el primer tiempo del choque de este sábado contra el Alavés, que acabó además con la victoria rojiblanca por 3-0 y les deja 3 puntos del Barça.
Estamos en 13, 14, más los chicos que nos dan una mano, que Montero lo hizo muy, pero muy bien. Somos muy pocos y obviamente no es fácil competir, tener que volver a ganar, como decía don Luis, y volver a ganar otra vez. Y ellos están ahí, siempre compitiendo, y sobre todo que la gente interpretó en el momento más importante del partido, cuando estábamos con la defensa un poco más bajas, de que tenían que participar.
El fin de semana nos deja una mala noticia porque Amate Ndiaye, centrocampista senegalés del Getafe, sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y va a estar cerca de 6 meses de baja y se va a perder lo que resta de temporada. Y el Rayo Vallecano cerró la jornada para los madrileños con su visita al Benito Villamarín. Raúl García Pozuelo, muy buenas.
Buenos días, Javi. Pues el Rayo Vallecano, que no consiguió sumar en su visita al estadio Benito Villamarín, eso sí, dejó una buena imagen en los primeros 45 minutos, pero todo se torció en un penalti cometido por Amad en una jugada sin aparente peligro que acabó con el gol de los Chelsea, cambiando el signo del partido, porque posteriormente en una jugada de Sidney, al que nadie salió a su paso y firmaba de esa manera el segundo tanto. El Rayo Vallecano, por tanto, que se queda 19º en una situación complicada, 4 de la permanencia, y además con la siguiente salida, con el próximo partido que será en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.
En segunda división, el Alcorcón perdió el liderato de segunda al caer derrotado por primera vez esta temporada en Santo Domingo frente al Reus. Es la segunda derrota consecutiva de los alfareros, pero Cristóbal Parralo, al igual que en los triunfos, quiere ser precavido.
Lógicamente, cuando no ganas, afecta y es lógico, pero bueno, nos tenemos que levantar, seguir peleando porque tenemos otro la semana que viene y hay que preparar de la mejor manera. Sí que es doloroso, hay que entre todos pues levantarnos y a partir de ahí seguir peleando. Bien, la verdad es que yo creo que el equipo a nivel de trabajo, de esfuerzo, no le podemos reprochar nada. Luego, en cuanto a saber manejar según qué situaciones, yo creo que sí.
El Cádiz se impuso por 1-0 al Rayo Majadahonda en el Ramón de Carranza para alcanzar los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Buena imagen de los majariegos pese a marcharse de vacío, toda vez que los madrileños además plantaron cara y pudieron marcar cuando el partido iba empate a cero. Pero sin duda, la capital estuvo paralizada por el clásico argentino que se disputó en el Santiago Bernabéu. Este duelo histórico lo contó en Onda Madrid Diego García. Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. River Plate se proclamó anoche campeón de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu después de imponerse por 3-1 a Boca Juniors. Eso que el equipo xeneize se adelantaba en el marcador gracias a un tanto de Darío Benedetto. Pero los goles de Prato, de Quintero y de Piti Martínez pusieron el 3-1 definitivo para que River Plate se lleve este título 2018.
En fútbol femenino, la selección española resultó encuadrada en el grupo B, en el mismo que Alemania, China y Sudáfrica, en el sorteo celebrado del Mundial de Fútbol, que se disputará en Francia entre el 7 de junio y el 7 de julio del año 2019. Por su parte, la selección española femenina se va a enfrentar a Rusia en las semifinales de la Eurocopa, pero de fútbol sala, que se va a disputar en febrero en Portugal, cuyo equipo se enfrentará en el otro encuentro a Ucrania. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, el Real Madrid se impuso con autoridad al Gran Canaria por 87-63, un parcial blanco de 23-11 al segundo cuarto, puso tierra de por medio ante un equipo insular que estrenaba entrenador Víctor García tras el cese de Salva Maldonado. Trey Thompkins, con 19 puntos, fue el máximo anotador local. Por su parte, el Movistar Estudiantes consiguió casi dos meses y seis partidos después una agónica victoria ante el San Pablo Burgos por 80-79, y el Montaquit Fuenlabrada consiguió la quinta victoria ante un Baxi Manresa que no tiró la toalla en ningún momento, al que doblegó por 94-89, liderados por Paco Cruz.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Llega a Madrid el universo artístico de Banksy, el mayor exponente del arte urbano contemporáneo, de una figura que se pierde en el anonimato. Nadie sabe quién es Banksy, pero nos acercamos a su obra en Genius, or Vandal, en IFEMA estos días. Un recorrido inédito por 70 obras originales cedidas por coleccionistas privados, entre ellas la serigrafía del graffiti que ha dado la vuelta al mundo, de esa niña a quien se le escapa de las manos un globo con forma de corazón. Lo más relevante es que algunas de sus piezas estarán a la venta.
Esta muestra creo que presenta en contexto al artista, no es una retrospectiva, pero hace al visitante entender más quién es Banksy, aunque no sepamos quién es en realidad como persona, sí como artista, y de hecho es una llamada a la acción al visitante para que se posicione sobre si es un genio o un gamberro.
La moda española protagonista estos días, Modus a la manera de España, es la exposición que desde el canal de Isabel II refleja la influencia de lo español en el mercado internacional. Piezas únicas de Balenciaga, Fortuny, Paco Rabanne, Sibila o Palomo Spain. Moda como forma de expresión del arte, desde la sobriedad de la estética religiosa a los encajes, bordados y decoración floral, inspiración, por ejemplo, de Vittorio y Luchino. Trajes populares y faralaes y lunares de sabor andaluz con Paco Rabanne o Pertegaz. Jaime de los Santos nos habla también de un color protagonista.
Casi 70 piezas que se podrán ver en esta muestra hablan de una idea mucho más amplia, que va desde el negro de Felipe II, esa idea de la abstracción, de la majestuosidad del color puro, hasta ejemplos que reivindican lo tradicional, esos trajes que a lo largo de los municipios de España no hacían sino enriquecer nuestra cultura.
Y ahora un clásico de la Navidad, el Cascanueces, danza para toda la familia en un Cascanueces diferente, didáctico y actualizado en sus movimientos, vestuario y puesta en escena. Con 14 bailarines y videoproyecciones, aportando un toque contemporáneo y lleno de colorido a este clásico del ballet universal que nos acerca de nuevo a los sueños y la fantasía. Gonzalo Díaz, director artístico de Carabe Danza.
Es un espectáculo de danza neoclásica que mantiene la esencia del clásico Cascanueces, pero con un toque muy fresco y didáctico para disfrutar en familia.
Las próximas citas, los días 16, 22 y 30 de diciembre en Velilla de San Antonio, Becerril de la Sierra y Ciempozuelos. Serán muchos días libres para peques y mayores, momento perfecto para acercarnos a los libros y aprovecharnos así del carné único de las bibliotecas, con 50 municipios de la comunidad ya integrados en una red que aúna bibliotecas públicas, escolares, bibliometros, bibliobuses y la Biblioteca Regional de Madrid. Toda la información se puede consultar en el portal del lector en www.madrid.org/bibliotecas. Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural.
5 millones de madrileños de 50 municipios que podemos coger un libro aquí y devolverlo allá, estudiar en cualquiera de las 141 biblioteca pública o descargarse legalmente cualquiera de nuestros libros digitales o documentos.
Y una tarde, la de hoy, para acudir a The Villaboo Experience, un show tributo a Beyoncé, con grandes voces y un cuerpo de baile que emula también sus coreografías. Será a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo. It's like I've been awakened.